En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Estamos quitando la foto de Delfa por si nos veis por la web, ¿eh? Y vamos a poner la mía. Por cierto, estoy bastante más delgado que mi compañero José Vicente Delfa, que os acaba de contar pues un nuevo drama más de la agrupación deportiva Alcorcón. Le marcaron los de la Ponferradina en los últimos minutos del partido. No ha podido rascar ni un solo punto y esto hace que nos temamos lo peor. Ha contado ese partido y le pido que lo resumo. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Un saludo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos Rodríguez. Es posible que le estén desalojando de la cabina de radio del Municipal de Santo Domingo, ¿eh? Pero enseguida le vamos a tener para que nos pueda resumir lo que ha sido, bueno, un mal partido futbolístico y ese 0-1 que al final ha campeado en el marcador y que ha dejado la situación muy complicada para la agrupación deportiva Alcorcón, que además este fin de semana tendrá que jugar frente al Fuenlabrada, el exequipo de Mere. Esperemos que Mere pueda aguantar y pueda jugar ese encuentro. Antes, estaremos ahora con Carlos Rodríguez, pero tenemos que actualizar otros marcadores de esta tarde-noche deportiva. Y lo hace Miguel Ruiz. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Puebla? Buenas noches. También en segunda división y cerrando la jornada 10, Sabadell 1, Almería 2 en Europa League, Real Sociedad 1, AZ Almar 0, marcó Portu, Omonia 0, Granada 2, marcaron Yangel Herrera y Luis Suárez. En Liga Iberdrola, Athletic de Bilbao 2, Madrid Club de Fútbol 0 y Eibar 0, Atlético de Madrid 1, con gol de Meren Van Dogen. Las rojiblancas se van a colocar como líderes, como 13 puntos por delante del FC Barcelona, que no pudo disputar su partido de la jornada 5 frente al Rayo Vallecano por un positivo en COVID-19 en el conjunto franjirrojo.
Tenemos a Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Puebla. Aquí en Santo Domingo todavía.
Desastre absoluto y total.
Pues sí, la verdad es que no era un partido para que lo hubiera perdido el Alcorcón, desde luego, porque la segunda parte, incluso sin crear claras ocasiones de gol, que alguna ha tenido, una de Boateng sobre todo, el Alcorcón, pero bueno, ha sido por lo menos el equipo que lo ha intentado un poquito más, porque la Ponferradina de Bolo en la segunda parte pues casi se ha limitado a mantener el empate. Pero mira, se ha encontrado con un córner, minuto 88, un balón al primer palo, y su delantero centro, Caxe, la ha metido pues a lo Sergio Ramos. El tío ha aparecido por ahí emergiendo entre todos, cabezazo perfecto, cruzado al segundo palo. Ya digo, muy parecido al gol que marcó el otro día Ramos al Inter de Milán. Y el 0-1 se lleva los tres puntos la Ponferradina y le mete al Alcorcón en una situación todavía más delicada, porque ya Puebla acumula 7 derrotas consecutivas.
Y próximo partido, insistimos, fin de semana, derbi ante el conjunto del Fuenlabrada. Luego hablamos del Real Madrid, Charlie.
Ok, un abrazo hasta ahora.
9 y 3 de la noche, Madrid al tanto, el Deporte de Madrid en Onda Madrid. Por cierto, aplazado media hora, creo, media hora, por lo menos es la primera información que nos llegaba, el partido de la Europa League entre el Villarreal y el Maccabi de Tel Aviv, porque está cayendo la Mundial en la Comunidad Valenciana, como seguro que nos va a contar un protagonista en segundos.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org. Y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes desde las 7, Euroliga de baloncesto. Zalgiris, Real Madrid. Y a las 9, en el Carlos Belmonte, abrimos la jornada en segunda. Albacete, Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
de Alcorcón a Valencia, abriendo este programa, porque para nosotros es un honor que en Onda Madrid tengamos un campeón del mundo nacido en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, y podamos conversar unos minutos con él dentro de lo que es una vida absolutamente plena de movimiento. Estamos hablando de Jorge Martín. Carlos Sánchez Blas, ¿ha sido difícil gestionar la entrevista o no? Muy buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas. Bueno, siempre es difícil con un campeón del mundo, pero tiene un equipo de comunicación fabuloso. Es un tipo sencillo, que ha empezado desde abajo, que se lo ha currado, que le ha costado mucho. Y tú lo has dicho, un campeón del mundo, pero no es un campeón del mundo cualquiera. Es el único campeón del mundo que tiene Madrid en la historia del motociclismo. Empezó en Moto3, campeón del mundo. En Moto2 hubiera peleado por el título, pero el maldito coronavirus le obligó a dos roscos y se ha quedado un poquito atrás. Y el año que viene, Pobla, un madrileño de San Sebastián de los Reyes va a estar en la categoría reina del motociclismo mundial.
Pues por eso, para Onda Madrid, la radio de los madrileños, es un orgullo decir... Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte dentro de lo que, bueno, debe ser una vida frenética, ¿no? En vuestro mundo, con mucho viaje, con mucho desplazamiento, con mucho entreno... Cuesta el poder sacar unos minutos incluso para atender a medios de comunicación, ¿no?
Bueno, a veces es complicado, sí que la verdad que es una vida sacrificada en tema de entreno, hay que dedicar mucho tiempo a nuestra preparación, tanto física como mental, todo hay que entrenarlo muy bien y ya te digo que mucho tiempo lo dedicamos a esto.
Te llamamos en una semana muy especial porque estás en Valencia, porque llega Cheste, ¿no?, que es tu circuito talismán, ¿no? Es como correr por el patio de tu casa, ¿no?
Sí, la verdad que Cheste es una pista especial, sobre todo porque conseguí mi primera victoria fue aquí, después de muchos podiums y muchas poles, al final conseguí esa victoria aquí en Valencia y nada, siempre es bonito volver, ¿no?, y recordar estos resultados.
Oye, la lluvia a los pilotos españoles siempre nos ha ido muy bien. ¿A ti cómo te va?
Yo la lluvia bastante bien. En 2018 con la Moto3 hice aquí segundo, o sea que creo que es una pista que se adapta bien y hoy justo mi equipo me decía, hemos ganado aquí los últimos 5 años, así que tienes que seguir con esos resultados para el equipo también, ¿sabes? Que ya me empiezan a presionar.
Digo esto porque en Valencia está cayendo la Mundial igual que en Madrid, ¿no?
Sí, está cayendo la del pulpo, la verdad, y bueno, al final... Habrá que ver las condiciones, es lo mismo para todos, pero siempre es complicado porque si cometes un error pequeño ya puedes irte al suelo y a nivel mental es muy difícil gestionar estas carreras.
Jorge, ¿cómo te suena que 22 años nosotros abramos esta entrevista saludándote como campeón del mundo?
Bueno, suena bien, la verdad, ya fue hace un par de años y ya pues se olvida, ¿no?
Sí, eso, pero no, perdóname, eso queda ya para siempre, ¿eh?
Sí, queda para siempre, pero un poco tú al final lo olvidas, ¿no? Sigues pensando en tus siguientes carreras y en tus siguientes campeonatos y eso es algo que está ahí en el palmarés, obviamente, pero no es algo en lo que piensas, bueno, en mi caso.
Oye,
y sigo pensando en lo siguiente que va a venir, ¿no?
Te iba a comentar una cosa, una curiosidad. Bueno, el mundo del motociclismo en España, salvo Ángel Nieto, que era un madrileño zamorano, siempre ha estado copado por pilotos valencianos, levantinos, catalanes, ¿no? Era muy raro que un piloto madrileño, a pesar de que aquí también hay mucha afición, se pudiera colar en la élite, ¿no? ¿Cómo conseguiste meterte tú en esa élite?
Bueno, ha sido muy complicado, la verdad. Con la ayuda de mis padres, pues como todos sabemos, este deporte a nivel económico es complicado y yo nunca he tenido ese apoyo, entonces ha sido muy difícil, he tenido que ir a través de Cuna de Campeones, por ejemplo, que son de aquí de Valencia, luego la Red Bull Rookies Cup, que me dieron la beca para correr allí, entonces he ido en campeonatos pues en los que solo había que pagar viajes, hoteles, y ya llegábamos, ya era complicado, ¿no?, llegar a pagar todo esto, pero bueno, al final es lo que me ha tocado vivir y lo he luchado así.
Todo esto partió del regalo de tus padres, que en vez de regalarte un balón, te regalaron una moto con 6 años.
Sí, bueno, no fueron mis padres, fueron los Reyes Magos, que cuando tenía 6 años me trajeron una minimoto de estas chinas que se compran en la feria, pues estas motos, y nada, empezamos ahí en San Sebastián de los Reyes en un parking, donde se hacen las fiestas del pueblo y al final, mira, poco a poco pues ya empezamos a ir a los circuitos, ya me compré un mono y ahora pues mira, fuimos dando esos pasos hasta ahora, llegar a donde estamos.
Oye, Jorge, ¿y el balón no lo mirabas ni de refilón?
No, la verdad. ¿Tú? Que ya me dijeron, ¿no, fútbol o las motos? Y dije, pues nada, motos. ¿Sabes? Al final me tiraba mucho más la adrenalina y ser, yo qué sé, hacer algo diferente que el resto de mis amigos del colegio, ¿no? Y al final pues ha funcionado.
Ahora enseguida le dejo a Blas, que es el especialista en motor, de los dos que estamos. Pero sí que te voy a contar, sí que te voy a contar una cosa, bueno, que es íntima, ¿no? Y es muy personal mía, y es la ilusión que me hace hacerte esta entrevista con 22 años, siendo campeón del mundo, haciendo unas muy buenas temporadas en Moto2. Yo sé que vas a triunfar en la gran cilindrada. Me hace mucha ilusión, ¿por qué? Pues porque por avatares de la vida y del destino yo conocí a tu madre. En su trabajo, y yo le dije, soy periodista deportivo y tal, empezamos a hablar, pues mira, mi hijo es un loco de las motos, tiene 15 años, pero al crío se le ven cualidades y tenemos que hacer el esfuerzo, su padre y yo, de tener que trabajar y de poder ofrecerle la oportunidad de que pueda triunfar en algo en lo que está demostrando que es bueno. Si tuviéramos que repartir culpas de todo lo que tú has conseguido, creo que tus padres tendrían como mínimo el 33%, ¿no?
No, y más, al final ha sido, por lo que te decía, a nivel económico era muy, muy difícil. Entonces, bueno, mis padres fueron los que me dieron ese apoyo y los que siempre han intentado que yo siguiese, ¿no? Y yo qué sé, más del 33%, yo creo. De ese porcentaje le añadiría un 60 o 70, porque es que sin eso, o sin esa ayuda, habría sido imposible llegar.
Blas, preguntas para el campeón del mundo.
Bueno, le quiero hacer tres preguntas, ya que la has preguntado por su madre. Siempre las madres viven esto de una manera muy especial, porque nosotros estamos acostumbrados a ver los grandes premios, tú estás acostumbrada a correr ahí al límite, a caerte, a romperte cuatro huesos, a recuperarte, etcétera. Pero claro, tú te juegas la vida cada fin de semana, en los entrenamientos, en los partidos, es un deporte de mucho riesgo. ¿Qué hace tu madre, Jorge? ¿Ve las carreras? ¿Se lo van diciendo? ¿Se mete en una habitación durante 2 horas y no sale? ¿Cómo lo lleva tu familia esto?
Bueno, mi madre no las ve, o sea, las pone, pero se va y al final igual de 20 vueltas o 25 ve 2, ¿sabes? Y mi hermano es el que le dice que ya ha acabado, ya puede venir a verlo, ¿no? La verdad que yo nunca he podido verla, a mi madre me gustaría que la grabase o algo para poder ver cómo están las carreras, pero al final es complicado, ¿no? Mis abuelas también me cuentan que no pueden ver las carreras. Imagino que cuando me ves ahí a 300, pues es complicado verlo, pero bueno, al final yo estoy centrado en lo mío y ellas que se apañen para verme como pueda.
Y más desde que se enteraron que te llamaban Martinator, ¿no?
Sí, bueno, esto ha sido un poco por lesiones que he tenido. En 2018, cuando gané el Mundial, me lesioné y me rompí el radio, me operaron y a los 6 días me subí en la moto y hice podium, ¿no? Entonces, de ahí, pues, por el hierro que llevaba dentro y tal, pues al final salió la idea Martinator.
Oye, ¿y tú qué sientes ahí encima de la moto? Es decir, ¿qué sientes cuando le das al gas ahí en una recta, cuando apuras una frenada al límite, rodilla en asfalto? ¿Te da tiempo a sentir miedo, adrenalina? ¿Cómo le explicarías a la gente lo que siente un piloto cuando está ahí al máximo nivel compitiendo?
Bueno, es difícil de explicar. La verdad que tenemos tanta presión que es muy difícil disfrutar, ¿no? En esos momentos de pilotar. Es más cuando acabas y la satisfacción de haber realizado un gran trabajo. Pero en la moto sí, la adrenalina de tener sustos, de estar a punto de caerte o de sentir el límite, es un poco lo que, pues la droga, ¿no? Esta que nos hace apretar más el sentir el límite, pero ya te digo, es complicado disfrutar porque por la presión que tenemos que cuando venimos. Al final es un trabajo y es complicado, pero yo disfruto mucho pues cuando entreno motocross o cuando voy con mis 600 a algún circuito, ¿sabes? En el Jarama o algo así. Y ahí disfruto más, la verdad.
Vives el momento, vives el día a día, pero ¿la mente se va ya la temporada que viene a MotoGP o no?
Sí, está claro. Al final piensas en el año que viene. Pues este año al final, pues por unas cosas o por otras, no puedo pelear por el Mundial estas últimas carreras. Ya queda poco Mundial y al final pues la mente se va a otros sitios, pero hay que seguir centrado en estas 3 carreras que quedan para intentar hacer lo mejor posible.
Una duda que tengo. ¿Te montaste en una moto y creaste tu estilo o has tenido pilotos como referencia a los que te has querido parecer y tomar cosas suyas a la hora de pilotar? No sé si esto es posible, ¿eh? si en tu deporte eso es posible.
Sí, al final, bueno, tú, cada piloto pues tiene su estilo, ¿no? Y su forma de poner la moto al sitio y su estilo de pilotaje, pero yo he ido creando el mío, poco a poco creciendo, sí que me he ido fijando en pilotos, pues en Lorenzo, en Márquez, para intentar, pues si había alguna cosa que digo, ostras, está haciendo esto, pues intentar probarlo a ver si me funcionaba, ¿no? Y al final es intentar perfeccionar tu estilo hasta que bueno, que nunca no hay tope, ¿no? Siempre puedes mejorar y bueno, a mí me queda todavía mucho por aprender.
Si hicieras ¿cuál sería el piloto perfecto? Te dejamos que metas un 25% tuyo. O sea, pero complétanos ese 100% del piloto perfecto para ti.
¿A qué tres
colocarías?
Buah, pues ahora mismo colocaría Márquez, un 33%, Lorenzo. También le pondría ahí una gran parte y es que es difícil.
Ya pon otro, venga, que solo te queda un 25%.
Y yo creo que Valentino, ¿no? Pues eso.
Muy bien, te iba a decir, no importa que entre ellos se lleven mal, muy bien, Valentino, el doctor, claro que sí.
Sí, yo creo que esos tres pues harían un piloto súper completo. Y bueno, ya en Márquez tienes un piloto completo porque lleva ganando un montón de años, pero bueno, tanto Valentino como Lorenzo creo que han sido los tres que más éxito han tenido en el motociclismo.
Venga, la última pregunta te la hace Blas, que es el que sabe de esto.
Perfecto.
No se ha montado en una moto en su vida tampoco, ¿eh? O sea, no te creas que...
Mejor no te cuento cuánto me he montado en una moto y con quién de paquete, pero eso te lo contaré otro día. Jorge, el futuro del motor madrileño, que aquí es muy difícil, lo tuyo es un milagro por tu talento y lo que ha hecho tu familia. ¿Ves futuro con Raúl, con Augusto, contigo, con lo que viene por detrás? ¿Podemos tener ahí una remesa de pilotos en el futuro que no ha tenido el motociclismo madrileño en las últimas décadas?
Bueno, yo creo que sí, sobre todo con nosotros. Pues está, como tú dices, está Augusto, que es un piloto súper competitivo y que este año ha sufrido un poco, pero tiene un potencial brutal. Raúl este año ha hecho ya 5 poles, creo, y se ve que es súper rápido. Y luego, pues a nivel de jóvenes promesas, tampoco sé decirte, porque no hay un campeonato de Madrid como tal, entonces tampoco sigo mucho esas categorías, pero seguro que hay chavales que están intentando llegar. Pero nada, con nosotros tres, pues espero que yo ya he llegado a MotoGP, pues que ellos también lo hagan.
Seréis el espejo, seguro, de muchos. Jorge, no te voy a decir que igual que tus padres y que tus abuelas, pero que también los dos que te hemos entrevistado estamos muy orgullosos de ti.
Muchísimas gracias.
Madrileño, un abrazo muy fuerte y mucha suerte este fin de semana.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir. Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volares Humano, Aterrizar es Divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre. Teatros del Canal.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y con José Luis Machuca en la realización y técnica, que no lo he dicho. Estará pensando nuestro siguiente protagonista lo que en su día nos dijo el mítico Héctor Núñez. Me escuché todos los comerciales. Carlos Sánchez Blas, qué bonito es abrir un programa con información polideportiva y con protagonistas además de buenas noticias.
Bueno, tienes al teléfono al tipo que más partidos ha jugado, claro, con el Fuenlabrada en la Liga CB, que ha bajado del despacho, no sé qué tal le quedaría la corbata, a la pista. Y todo el mundo habla de Javi Juárez, pero con salvaguardia como ayudante, Fuenlabrada 3-3, metiendo 100 puntos en cada velada y disfrutando de la Liga CB.
Tenía yo la presentación ya preparada de un campeón del mundo, una institución del baloncesto español. Salva, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Vaya, te has comido toda la publicidad, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Y la entrevista anterior. Oye, mis tres pilotos favoritos, Lorenzo Márquez y Ángel Nieto, coño.
¿Sabes? Pero es que el niño no ha visto. Si el niño tiene 22 años, Ángel Nieto, pues lo que le han contado los padres, ¿eh? Jorge Martín, sí, qué tipo más grande. Va a dar mucho que hablar en el motociclismo, ¿eh? El piloto,
sí,
madrileño, ya lo verás.
Sí, seguro.
Bueno, digo yo, vosotros con 3-3 victorias consecutivas, ¿os habréis sentido como él cuando gana una carrera?
Bueno, pues que después de ir 0-5 y ya ganando el primero en Gipuzkoa, ya teníamos un subidón importante, y después de estos tres y bueno, el nivel de juego que hemos exhibido, la verdad es que estamos muy contentos y con ganas de seguir la racha.
Venga, explícanos, si se puede explicar, ¿cuál ha sido la varita mágica? ¿Qué varita habéis tocado?
Bueno, yo creo que el trabajo que había hecho antes Paco García no había sido malo. Nos hemos aprovechado de bastantes cosas y hemos cambiado otras, ¿no? Yo creo que Javi ha venido con las ideas clarísimas de que este equipo era un equipo que tenía muchos puntos y que había que jugar de una forma más en transiciones y mejorar la defensa. Javi ha sacado su librillo y aquí estamos con 3-3 desde que ha llegado.
Fíjate, además, después de la primera victoria, Javi, bueno, fue un caballero, para mí un deportista, ¿no? Le conozco también desde hace mucho tiempo y lo demostró, ¿no? Porque es el mismo mensaje que tú estás enviando ahora mismo, ¿no? El trabajo de Paco estaba hecho, las victorias no estaban llegando, no se pudo ver reflejado en el marcador, ¿no? Pero evidentemente vosotros entendéis que no habéis partido de cero en lo deportivo. Tal vez en lo psicológico sí, porque el equipo estaba destrozado, pero no en lo deportivo, ¿no?
Bueno, en lo deportivo no, te aprovechas del trabajo que ha hecho Paco. Paco García ha sido un gran entrenador que lleva muchos años te tienes que dar cuenta que tanto en el fútbol como en el baloncesto, como en todo el deporte, la línea de la victoria a la derrota es muy muy fina, ¿no? Nosotros hemos tenido la suerte de dar con la tecla, Javi ha dado con la tecla, los sistemas han entrado bien al equipo, en defensa poco a poco estamos mejorando y la verdad es que haciendo las cosas bien y metiéndonos también un poco en la cabeza de los jugadores, pues aquí estamos 3-3 y sin nada hecho y con muchas ganas de seguir con esta racha.
¿Te llegaste a poner la corbata o no?
No, iba con camisa nada más. Pero bueno, tampoco ha sido un recorrido de unos metros, 20 metros desde las oficinas hasta la cancha, o sea que tampoco ha sido muy traumático.
Las preguntas difíciles las tiene Blas.
No, que cómo cambia la vida en 20 metros, ¿no, Salva? Creo que cambia mucho la función de un director de cantera comparada con la función de un ayudante de entrenador, ¿no?
Sí, cambia bastante, ¿no? Es baloncesto, las dos cosas, pero bueno, otra estás intentando gestionar varios equipos de cantera del club con 160 jugadores y 120 niños en las escuelas. Y después, bueno, tienes que bajarte a gestionar a 14 jugadores profesionales con todo lo que conlleva, ¿no? Pero bueno, he sido jugador y casi 20 años de profesional y al final, bueno, se te quedan muchas cosas y no es una cosa nueva para ti.
Lo decías tú, ¿no? Meterte en la cabeza del jugador. En este sentido tú lo tienes fácil porque tú todavía eres jugador o todavía tienes ese espíritu de jugador, ¿no? Y eso es importante a la hora de ayudar al equipo y ayudar a Javi Juárez, ¿no?
Sí, bueno, siempre eres jugador, ¿no? Si has sido jugador, además es la mejor parte de esto del baloncesto, ser jugador, ¿no? Yo que he pasado por todos los puestos que pueda haber en el baloncesto, pues el mejor ha sido ser jugador. La verdad es que sabes las inseguridades del jugador, a veces lo que hace mal y, bueno, intentas meterte en la cabeza de él y sobre todo darle mucha confianza, ¿no? Si tú le das mucha confianza a un jugador, al final te responde.
Bueno, aquí el tema, Salva, es que el domingo vais al Palacio de los Deportes, que espera el Madrid, que viene de jugar en Bilbao y en Kaunas, va a llegar un poquito fatigado. Y hete aquí que tú te retiraste hace 9 años después de ganarle al Madrid y meter a Fuenlabrada en playoff. ¿Es correcto o no? Y la segunda pregunta, ¿le podéis ganar al Madrid o no?
Bueno, sí, es correcto. Jugamos el playoff contra el Madrid también y me retiré en el segundo partido, que nos ganaron en casa. Y si le podemos ganar al Madrid, pues la verdad es que va a estar muy, muy complicado, ¿no? Vamos a intentar meter la primera canasta y cerrarnos como el cholo atrás para que no nos metan más, ¿sabes? Porque si no va a ser complicado, ¿no? La verdad es que tiene un equipazo, 14 jugadores o 15 de primer nivel, y vamos a tener que estar muy atentos y jugar muy bien para sacar algo. Invictos en Liga CB, irregulares en Euroliga, pero bueno, es el Real Madrid y impone, ¿no?
Me da la sensación, Carlos Sánchez Blas, que a mí me han abducido en los últimos años. Llegaron los extraterrestres y me abducieron. ¿Cuántos años dices que hace que se retiró Salvaguardia?
Se retiró en 2011 con 37 años y tras casi 500 partidos en la Liga CB.
¿Nueve años?
Hostia, sí, nos acordamos de la Santísima Trinidad, ¿no? Salvaguardia, Frankie Solana, Ferran López.
Lo confirmo, me han abducido, ¿eh? Porque si me dicen que Salva antes de ayer, se retiró antes de ayer, me lo hubiera creído también. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, sí que pasa, sí. Estoy para jugar, os lo digo. Eso estoy mejor que Solana y que Ferran López.
Eso
sí, ya os lo puedo
eso,
decir.
Eso hubiéramos puesto la mano en el fuego, seguro. Salva, que de verdad, nueve años después, y siempre, lo sabes que aquí en Onda Madrid es un placer para nosotros poder hablar contigo, y más además después de una buena noticia, que es la racha que ha pillado el Urbas Fuenlabrada.
Bueno, gracias y el placer es mío.
Un abrazo enorme.
Abrazo.
Gracias, Blas. ¿Algo más que quieras apuntar?
No, que te van a poner una denuncia, digamos, el periodismo clásico. No has hablado de fútbol, no, ahora, un poquito al principio, pero no has hablado en 26 minutos de radio.
Voy con un poquito de prisa ahora, pero...
¡Viva el deporte más allá del fútbol! Un abrazo.
Algo hablaremos. Un saludo. A que sí, Carlos Rodríguez, muy buenas noches.
Bueno, Puebla, pues del Real Madrid contamos que hoy el equipo de Zidane ha tenido jornada de descanso, que desde mañana prepararán ya de modo concienzudo el partido del próximo domingo en Mestalla. Recordemos, para ese partido ya estará listo Martin Odegaard. En principio se lo va a llevar convocado Zinedine Zidane, aunque previsiblemente no será titular. Eden Hazard, confirmar lo que contábamos ayer en Madrid al tanto, es decir, solamente sufrió un golpe doloroso frente al Inter de Milán, no reviste gravedad, también podrá jugar y ser titular frente al equipo de Javi Gracia. Así que en el dique seco se quedan Odriozola, Nacho Carvajal y Militao, que sigue guardando cuarentena por aquello del coronavirus. El resto están todos disponibles, todos perfectos. Como digo, mañana a partir de las 11, penúltima sesión de trabajo para los hombres de Zinedine Zidane de cara a ese partido en Mestalla frente al Valencia, el último antes del parón por selecciones. Un Real Madrid que evidentemente quiere marcharse a ese nuevo parón manteniendo el liderato de la primera división.
Gracias, Charlie, un saludo. Presentación de Condovia hoy, Miguel Ruiz.
Sí, con el 4 jugará, presentado en medios sociales, está disponible para el Cádiz, este es Condovia.
Medios sociales del club, y aquí también.
Ilusionado de estar aquí con este club. Es un, de verdad, es un orgullo poder llevar esa camiseta. No puedo esperar de hacer mi primer partido con ella. Yo creo que lo que puedo aportar es trabajo y compromiso.
Las palabras de Condovia. Y mañana comienza la jornada también en segunda división para el Club Deportivo Leganés. Laura Cabrera, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El Leganés abre la jornada número 11 en segunda división. Mañana juega a las 9 de la noche en el Carlos Belmonte de Albacete. Los pepineros vienen de ganar su última jornada al Mirandés y son cuartos con 18 puntos a 5 del líder, el Español. El Albacete, a pesar de perder su último partido ante el Cartagena y ocupar puestos de descenso, ha enderezado el rumbo desde la llegada al banquillo de López Garay. De hecho, la última jornada es la única derrota en 5 partidos en las que lleva en el banquillo. El entrenador del Leganés, José Luis Martí, ha comparecido en la previa y ha hablado de dónde pueden estar las claves del encuentro.
Un equipo que ha cambiado de entrenador, que tenía una dinámica de trabajo y una idea y una filosofía de juego completamente diferente a la que tienen ahora. Y es un equipo, pues evidentemente, que tiene capacidades sobre todo para sacar muchos centros. Y es uno de los
equipos. Pues esas son las impresiones del míster del Leganés. 30 segundos para acabar, dos noticias.
Rafa Nadal ya está en cuartos de final del Masters 1000 de París. 1001 victorias, jugará contra Carreño en cuartos.
¿Y dónde acaba mañana la vuelta, hombre, si te da tiempo?
Me da la vuelta a tiempo, sin ningún tipo de problema.
En Salamanca.
No
ha pasado nada reseñable, que ha ganado otro belga. Lo habitual. Félix Madero no es belga, es de Toledo. Un saludo, se quedan con él y con el enfoque.